El passat 28 d'abril, l'activista Yayo Herrero va estar a la nostra ciutat oferint un seguit de xerrades, concretament dues en formats ben diferents, una de cara a l'alumnat i una altra per tota la ciutadania. En aquell moment us vam poder explicar com podíeu participar, perquè aquest format online també ens permet accedir a persones amb aquest recorregut també i amb aquestes persones de referència, però ens vam quedar les ganes personalment de poder-la entrevistar i de fet hem intentat fer de tot per aconseguir-la i avui la tenim aquí amb nosaltres. Yayo Herrero, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Buen día, un gusto participar y muchísimas gracias por el huequecito.
Nos quedamos con las ganas de poderte tener un ratito y de hecho lo hemos conseguido el día después de esta aprobación de ley de cambio climático en el Congreso de los Diputados, así que aprovecharemos también para preguntarte qué es lo que opinas sobre esta ley.
Muy bien, perfecto. Yo creo que sin duda hay que reconocer que tenemos ha sido el mayor avance que hemos tenido en este país con respecto al cambio climático desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Presenta avances y mejoras tremendas con respecto a lo que teníamos. Sin embargo, sí que tenemos que decir que es una ley que se queda un poco vieja antes de nacer, ¿no? Es decir, que no está a la altura, digamos, de los retos que tenemos. Se prevén disminuciones en las emisiones de gases de efecto invernadero que están muy por debajo de lo necesario para evitar los peores efectos del cambio climático. Por tanto, tenemos pues la alegría de que por fin se empiecen a dar pasos en buena dirección y un poco el sabor amargo de que los pasos que se dan pues son cortos y poco ambiciosos para lo que se precisa.
Así que de momento se está empezando, ¿no? Pero todavía de una forma muy tímida, no se está tampoco siendo valiente.
Efectivamente, eso es lo que nosotros nos planteamos, nosotros y nosotras, ¿no? Que hacen falta, o sea, estamos viviendo un momento en el que hacen falta medidas muchísimo más ambiciosas para proteger, desde luego, el bienestar de las personas, su salud, para poder generar economías que sean compatibles con las situaciones que inevitablemente vamos a tener, ¿no? Hay efectivamente, como dices, poca ambición.
Yayo, de hecho, se empezó a mover un movimiento a nivel de los jóvenes, ¿no? Este Fridays for Future, donde veíamos unas manifestaciones todos los viernes, donde esta conciencia empezaba a llegar por parte de los jóvenes casi a modo de exigencia. Luego la pandemia es como que se lo ha llevado todo por delante. No sé si este punto se está volviendo a recuperar y también cómo lo viviste tú, que llevas muchos años alertando de todo este tipo de cosas que tenemos ya aquí, ¿no? De este cambio climático que es inminente. También si este punto de esperanza lo sigues manteniendo, porque los jóvenes parece que sí que se nos han saltado varias generaciones y sí que están más por esto.
Sí, yo tengo que decir que para mí la aparición de Fridays for Future ha sido una de las mejores cosas que creo que le han pasado al ecologismo en muchísimo tiempo. Es decir, ha sido un movimiento que salió con una frescura tremenda y, como tú muy bien decías, con unas exigencias que iban a la raíz del problema. Es decir, que no se quedaban en meros retoques o maquillajes verdes, ¿no? Y, por tanto, para mí, que efectivamente llevo muchísimo tiempo, como para muchos de mis compañeros y compañeras en el movimiento ecologista, ya con más años a la espalda, yo tengo que decir que fui orgullosamente detrás de aquellos jóvenes y aquellas jóvenes que encabezaban las manifestaciones en 2019, ¿no? Pareciera o podría parecer que el movimiento se ha detenido con el tema de la pandemia y demás, pero sin embargo yo no tengo esa sensación. Cuando vas a los lugares te encuentras con que muchas de aquellas personas que ahora ya tienen 2 años más, es decir, de los 16 a los 18, de los 18 a los 20 se producen grandes cambios, ¿no? Siguen preocupados y comprometidos pues ahora en sus universidades, en los institutos. Muchas de ellas han acabado apareciendo, relacionándose con el movimiento ecologista que ya estaba creado, con sus propias dinámicas y propias formas de hacer. Pero bueno, por ejemplo, en donde yo estoy, que es en Ecologistas en Acción, pues tenemos cerquita a muchas de aquellas personas jóvenes que se han acercado pues para formarse, para también organizarse, y creo que los movimientos previos tenemos que tener una gran apertura, dejarles que entren, que cambien todo lo que quieran cambiar y demás, ¿no? Y bueno, una buena muestra fue cuando estuve precisamente en el Prat, ¿no? En el encuentro con las personas del instituto. Bueno, yo me quedé impresionada de los jóvenes, los chicos y las chicas que había, ¿no? Y del trabajo que se estaba haciendo con ellos, y algunas de las personas que intervinieron en el taller venían de este movimiento y seguían en el movimiento, ¿no?
Mira, los tenemos en línia també al Institut Ribera Baixa, que també van participar. Tenim a l'Àlex Sant Martí, que és el tutor, i a la Roxana Caiza. Què tal? Buenos días, com esteu?
Hola, bon dia. Estem bé. Hola, Yayo.
Hola, què tal?
Bon dia a tots dos.
Expliqueu-nos una miqueta també, sobretot la Roxana, no? Què va ser per tu la xerrada de la Yayo i com estàs també d'implicada o no en aquest moviment, perquè tenim des de fora la sensació de que això s'ha adormit, però tu deies que no amb el cap, no? Que esteu doncs encara molt presents a pesar de la pandèmia.
Doncs sí, bueno, primer començo per parlar de la intervenció que va fer Yayo aquí a l'Institut, i la veritat, bastant bé, va ser telemàtica, cosa que ja saps que telemàticament tot és una mica més difícil, però va estar molt bé. Jo me l'estimo molt i m'estimo molt les persones que dediquen la seva vida a l'ecologisme i a la lluita pel planeta. Em sembla brutal. Moltes gràcies, Yayo. I després, del tema Fridays, és veritat que la pandèmia ha complicat moltíssimes coses, no només per nosaltres personalment, sinó moviments, a governs i tot, i és veritat, sí, tens raó, ho ha complicat, però les ganes, la força, la lluita continua. I encara que no tenim les eines per fer manifestacions grans com les que ens defineixen, que són manifestacions grans de joves, sí que podem continuar fent petites intervencions, podem continuar formant, i encara rebem feedback de persones joves que venen al moviment. Jo mateixa vaig venir fa uns mesos i em vaig unir, que venen encara i perquè estan preocupats, perquè al final el Covid i la pandèmia és un altre resultat de les nostres accions, del sistema, del fet que no funciona, i la gent ho veu, i sobretot els joves, que som els que ara estem, com, els que serem més afectats, som les futures generacions que al final doncs veurem les conseqüències més dures i les tenim al davant. Però sí, hi ha forces, no podem fer grans manifestacions, però hi ha forces, ens estem enxerxant nosaltres i hi ha moltes ganes, i jo conec a persones que han estat des del primer dia a Fridays i que ara estan com si no haguessin passat 2 anys. Continuen aquí, a peu de batalla, per continuar lluitant pel canvi climàtic, contra el canvi.
Ya, yo no sé qué piensas escuchando a Roxana, ¿no? Pero sí que siguen manteniendo esta fuerza, e incluso apuntaba el tema de la pandemia, ¿no? La pandemia también ha dejado en evidencia cómo hay cambios que podemos hacer, si queremos, como sociedad, como formas de relacionarnos, como formas de movernos, y cómo esto incide directamente también en el cambio climático, en mediciones reales, ¿no? De contaminación, en la naturaleza.
Sí, vamos, yo coincido con todo lo que ha planteado Roxana, ya coincidía con ella y me pareció además que lo expresaba de una forma tremendamente brillante cuando coincidí con ella en el instituto, y efectivamente la pandemia nos ha mostrado muchas cosas. La pandemia ha sido, yo siempre suelo decir que ha sido como la posibilidad de tener un pequeño minuto de lucidez, ¿no?
Claro.
Por un lado, para ver todo lo que somos capaces de hacer cuando somos conscientes de que la vida está en riesgo, que es lo que ha pasado ahora, es decir, somos capaces de sacar adelante comportamientos solidarios, de salir voluntariamente diciendo que nos queremos hacer cargo de las vidas de otras personas, y vemos también en qué medida y qué rápidamente la naturaleza, digamos, reacciona cuando nos ponemos a favor de la vida. Y por otro lado, ha sido también un minuto de lucidez para comprender el riesgo del modelo que habitamos, ¿no? Hemos podido comprobar la tremenda fragilidad de nuestras economías, hemos podido comprobar también de una forma importante digamos, cómo los trabajos esenciales, que denominamos esenciales, son muchas veces los más invisibilizados y peor pagados. Hemos podido ver cómo, digamos, hay posibilidades de organizarla y es obligatorio plantearnos cómo organizar las cosas de otra manera para no dejarnos mucha gente atrás. Es decir, que si la miramos con otros ojos distintos, podemos aprender muchísimo de este momento para plantearnos las cosas de otro modo radicalmente diferente.
De hecho, la pandemia también ha evidenciado la necesidad del ecofeminismo, del que tú llevas tantísimos años hablando, ¿no? De esta unión de las dos luchas que realmente es muy natural, ¿no? Pero que a lo mejor no todo el mundo tiene tan claro el porqué. ¿Cómo podemos explicar en qué consiste el ecofeminismo, Yayo?
Bueno, el ecofeminismo no es más que una corriente de pensamiento y un movimiento social que pone en diálogo las preocupaciones o muchas de las preocupaciones del movimiento feminista y las del movimiento ecologista. Y yo creo que entendemos la unión perfectamente o entendemos su diálogo potencial cuando nos preguntamos de qué depende la vida humana, ¿no? Y somos conscientes de que, por un lado, somos seres radicalmente codependientes, que no hay vida posible sin naturaleza, no hay economía posible sin naturaleza, ni tecnología posible sin naturaleza, una naturaleza que está ahora mismo con sus límites superados y velozmente degradada, pero por otro lado, somos seres también encarnados en cuerpos vulnerables, no hay vida posible de ningún ser humano en solitario, ¿no? Digamos que las criaturas recién nacidas, hemos podido ver también dramáticamente con la pandemia cómo la gente más mayor, las personas diversas funcionales, las personas enfermas, es decir, todas las personas en definitiva, sobrevivimos cotidianamente porque recibimos una intensa cantidad de tiempo de trabajo de cuidados, que han sido proporcionados históricamente, mayoritariamente por mujeres, no porque seamos las únicas genéticamente preparadas para cuidar de la vida de los demás, sino porque vivimos en sociedades que obligan, que de forma no libre, asignan esos trabajos a las mujeres, mientras que en los ámbitos políticos, en los ámbitos públicos, en los ámbitos económicos, las prioridades no son las de satisfacer las condiciones de vida, sino, por ejemplo, la del crecimiento económico, ¿no? Cuando generamos sociedades donde el crecimiento económico, la política o la economía se le declaran la guerra a los cuidados, le declaran la guerra a la naturaleza, pues nos vemos abocados a crisis que son tremendamente violentas, que recaen de forma desigual sobre las más pobres, las personas racializadas, las personas migrantes y, por supuesto, las mujeres, ¿no? Es decir, que colocar la vida en el centro o pensar en la organización de la vida en común desde la perspectiva de la ecodependencia y la interdependencia es crucial desde el punto de vista de la supervivencia digna, no solo para las mujeres, sino para el conjunto de todos los seres vivos.
De hecho, tú hablas, hablando de este crecimiento económico, ¿no? Que parece que en estas sociedades capitalistas vamos siempre hacia consumir más, a ser más ricos, a generar más. Y tú hablas de que esto tiene que cambiar radicalmente, que sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de ahora el cambio de las diferentes maneras de obtener energías, incluso cuando hablamos de las renovables, nunca pensamos en hacer un decrecimiento, sino en mantener estos crecimientos usando otras fuentes, ¿no? Que a lo mejor pues hagan menos daño al planeta, pero esto tampoco no es posible del todo. Hay que basarse en un decrecimiento primero.
Claro, el decrecimiento de la esfera material de la economía ya no es ni siquiera una opción o un deseo, es un dato. Ya hemos superado el pico de extracción de petróleo, se ha superado el pico de extracción de muchos minerales, y eso quiere decir que la economía globalmente va a decrecer por las buenas o por las malas. Es decir, me refiero al decrecimiento a menor consumo de energía, menor consumo de materiales, menor consumo de cosas que son extraídas de la tierra por puro agotamiento. La clave, por tanto, no es hablar si vamos a tener economías más pequeñas en lo material o más grande, sino cómo va a ser esa contracción. Si va a ser por una vía terriblemente injusta, que haga que quienes tienen recursos monetarios, que aquellos países que tienen ejércitos poderosos o que son más ricos, se queden con los recursos extraídos en muchos lugares del planeta y expulsen a mucha gente de una vida decente, o si lo hacemos por una vía planificada, justa, razonable, en donde aprendamos a tener vidas buenas en las que muchas cosas pueden ir a más. El tiempo, la tranquilidad, las relaciones, la posibilidad de vivir sin agobio y sin estrés, pero en las que el consumo de cosas materiales, pues desde kilómetros recorridos, cantidades de ropa, alimentos que vienen de muy lejos, necesariamente vayan a menos, ¿no? Desde mi punto de vista, es claro que una vía en la que asumamos voluntariamente, pacíficamente y de forma justa ese decrecimiento de la esfera material de la economía es una vía menos violenta y que ofrece posibilidades de futuro, pues para y de presente también, ¿no? Para muchas de nosotras, pero sobre todo también para las generaciones como la de Rosana o como otras que vienen por detrás, que tienen todo el derecho a exigir el derecho a tener un futuro, ¿no?
Roxana, ¿coincides?
Exactamente, coincido. Y aparte de luchar por nuestras generaciones futuras, también luchar por las de ahora que se están viendo atacadas, se están viendo afectadas por gobiernos que, como lo has dicho antes, Yayo, se implican, pero de una manera como tocándoles con las puntas de los dedos, metiendo el tema en el asunto para contentar a la ciudadanía, pero sin de verdad entender el problema. Y el problema es las bases sistemáticas que oprimen y que tratan a las curas y a los cuidados en sí como si fuese algo que podemos prescindir de ello cuando no lo es, al igual que no podemos prescindir de nuestra naturaleza y fauna. Y pues eso, sí, coincido totalmente con ella.
Uh-huh. Roxana, el colectivo de jóvenes también con esta pandemia, una de las cosas que hemos vuelto a ver es cómo se criminaliza, ¿no? Y cómo permanentemente tenéis casi la culpa de todo lo que pasa. En este caso también hay como un aura de que los jóvenes solo les interesa el consumismo, solo les interesa, ¿no? Supongo que esto estás un poco harta de escucharlo, pero que también es una forma de tirar atrás todo el trabajo que se estaba haciendo, ¿no? En este tipo de movimientos en el que tú estás.
Sí, es verdad que la visión que suelen dar estos mismos políticos que presentan esto es que los jóvenes solo estamos aquí para consumir, para mirar pantallas del móvil y ya está. Cuando hay un claro ejemplo de que no, hay grandes jóvenes que tienen mi edad, que tengo 17 años o muchos menos o más, y que están planteando movimientos, están planteando charlas, se están formando, están entendiendo su mundo y están entendiendo lo que quieren y lo que no quieren en este planeta. No solo somos chicos y chicas personas no binarias que vemos pantallas de móvil, somos personas que a través de esas pantallas de móvil podemos hacer muchas cosas. Estamos dispuestos a hacerlas y tenemos la fuerza para hacerlas.
Roxana, claro. Si hay algún joven del Prat que te esté escuchando y que piense, pues a mí también me gustaría participar, ¿cómo puede entrar también a contactar con vosotros?
Vale, yo empecé con la forma más fácil, que fue un DM, un mensaje directo en Instagram, en redes sociales. Yo de vosotros o vosotras me metería en redes sociales y miraría grupos, porque hay diferentes grupos ecologistas, ecofeministas, muy chulos todos. Fridays for Future es un ejemplo, después está Extinction Rebellion, después también hay más, ¿vale? Pero hay muchos más. Acción Ecofeminista también es un grupo muy chulo en Barcelona. Metería en sus redes sociales y miraría todo lo que tenemos ahí y enviaría un mensaje directo por Twitter, por Instagram o un correo, que se facilita también el correo, y pues implicaría, me llamo no sé qué, estoy interesado en participar y somos muy majos todos, os recibiremos, tenemos un grupo de Bambinguda que es brutal y que estaremos dispuestos a informaros, a daros espacio para gritar todo lo que queráis gritar y luchar. Sí, en contactar por redes sociales, sí, exacto.
Yayo, no sé si quieres decirle algo más a Roxana porque se nos acaba ya el tiempo, pero ha sido un placer poderos tener conjuntamente también en este espacio de radio.
Sí, bueno, espera, que estoy en un campanario y de repente...
Claro, porque ya es en punto. Esto no nos había pasado hasta ahora.
Bueno, pues ¿me oís algo?
Sí, un poquito.
Vale, bueno, pues solamente quería mandarle un abrazo súper fuerte a Roxana y decir también que, puesto que estaba allí Alex, que este tipo de cosas no funciona bien, no hay docentes comprometidos con el sustituto, ¿no? Y yo quería dar la enhorabuena al trabajo que está haciendo.
Pues Alex, la enhorabuena también da la Yayo. Yayo, te dejamos ya. Muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo. Roxana, Àlex, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, de veritat, per compartir aquesta estoneta de ràdio amb nosaltres. I, Roxana, no te perderemos la pista. Seguramente te volveremos a llamar más adelante para que nos cuentes cómo estáis gestionando la forma de hacer incidencia.
Gracias, de verdad, por darnos el espacio.
Una abraçada. Adéu. Adéu.